sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos, un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto por su radio, por Radio Cultura, y usted nos puede escuchar en todas las partes de esta maravillosa y extensa Argentina a través de www.fmradiocultura.com.ar, y estamos transmitiendo como siempre desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, en la calle Guido, donde tenemos, por supuesto, siempre el panorama dedicado al cine de autor, a los festivales, a todo lo que nos gusta del quehacer cinematográfico, cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y junto a Norberto Chapco en la operación técnica, vamos a ir desgranando también en esta hora de programa momentos musicales que refieren también a las coyunturas artísticas que vivimos intensamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero, por supuesto, los datos del tiempo son los obligados a las 22:06 en todo el territorio de la República Argentina, con un registro en la hora en la ciudad de Buenos Aires de 18 grados, un 95% de humedad, el viento sopla del este en 7 kilómetros en la hora, y tenemos un pronóstico extendido con lluvias para lo que significa el resto de la noche, y un comienzo de semana también con un registro que va a oscilar entre 11 grados de mínima y 21 grados de temperatura máxima para comenzar esta semana. Luego el clima va a ir mejorando hasta el fin de esta semana que se inicia, que nos anuncia nuevamente lluvia. Pero mientras tanto, también con lluvia o con sol, como decía aquel maravilloso tema de jazz de los 40, el cine es refugio, y particularmente la 25ª edición del Bafisi, que estamos compartiendo acelerada y acaloradamente en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo esperanzadamente, además, porque lamentablemente no tiene el Festival de Mar del Plata la situación asegurada como la tiene el Bafisi, que se está desarrollando en este momento. Vamos a conversar sobre los avatares de la industria del cine, vamos a conversar también sobre la programación del festival, vamos a conversar también sobre cómo es el impacto de la crisis productiva del cine argentino en este momento en lo que significa el concierto latinoamericano, y por supuesto también vamos a referirnos a las películas del festival, un poquito lo que pudo llegar a ver cada uno y las expectativas. Seguramente usted, fiel oyente de este programa, ha anotado sus 5 favoritas de la mano de Javier Portafuz, que estuvo aquí en el programa el pasado domingo dando sus predicciones y favoritismos con respecto a esta edición del Bafisi, pero esto sabemos que con tantas películas siempre es un rompecabezas para armar que nunca se completa, porque la posibilidad visual de cada espectador es limitada, pero no así la confluencia de miradas. Estamos con grandes invitados esta noche, es un placer realmente recibirlos en los estudios. Hay nombres repetidos, nombres que se suman a esta emisión especial donde dedicamos el programa al Bafisi también en Cultura en Imagen. Le damos la bienvenida en primer término a Marisol Águila, La verdad, un gusto, Marisol, tenerte nuevamente en esta noche porteña y bienvenida a la Argentina, por supuesto, programadora del Festival de Viña del Mar. Además, un lujo tenerte aquí en el programa.
No, estoy muy, muy feliz de volver a verlos y a verlas. También tenemos una compañera, a diferencia del año pasado, que eran casi puros hombres.
El año pasado,
pero veo que me escucharon.
Ampliamos el cupo, pero ya me adelantó el suspenso. Pero antes, también le damos la bienvenida a un pro hombre del cine latinoamericano, todo un ejemplo de persistencia en el mundo del cine y además en el Bafisi también, que viene a presentar el cine de Jean-Luc Godard, del cual es editor. No sé si Norberto, la cámara lo está tomando bien el libro, pero bueno, aquí estamos viendo la tapa preciosa, además una edición de esas que desde Argentina envidiamos profundamente, porque acá los libros son medio pobretones siempre. La Universidad de Lima, Fondo Editorial Comunicación, es la editora de este, el cine de Jean-Luc Godard, Rupturas y Aperturas, editor Isaac León Frías, quien además es consultor del prestigiosísimo Festival de Lima. Muy buenas noches, Isaac, un gusto saludarte, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, es mi segunda visita al programa después de la que hice el año pasado, en estas mismas fechas, ¿no? Y bueno, con mucha alegría, con mucha satisfacción de acompañarlos. Y también, por supuesto, compartiendo con algunas de las preocupaciones, no solamente por el cine, por la situación argentina, ¿no? Que me siento como, algunos de ustedes saben, es un país al que quiero mucho y con el que me siento muy identificado por diferentes razones. Entonces, en fin, a los latinoamericanos, a muchos latinoamericanos, nos toca y nos duele mucho lo que pasa en los otros países también, ¿no?
Ahí vamos a hablar ya también de eso. Y también le damos la bienvenida a Fernando Brenner, que es el crédito local, que además es programador y consultor del Festival de Cine de Chicago, y le damos la bienvenida, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, de Chicago Latino, que está transcurriendo ahora y que termina mañana. Mañana van a dar justamente la película Milonga de Laura Naya, una película uruguayo-argentina con César Troncoso y Patricia García en los protagónicos, y va a ser la película de cierre mañana en el Festival Chicago Latino. Y nada, recordarte también que yo estoy acá por varios otros festivales, pero especialmente el Ibero Latinoamericano de Trieste, bien, en Italia.
Bien, perfecto. Le mandamos un gran saludo al director del Festival de Trieste,
Rodrigo Díaz,
querido amigo también. Y le damos la bienvenida por primera vez en los estudios a Valentina Otormín Daloglio, que es programadora del Festival de Biarritz de Cine, obviamente latinoamericano, y además, por supuesto, del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca. Muy buenas noches, bienvenida, bueno, además.
Muchas gracias por la invitación.
Primera vez en este programa, supongo que en Buenos Aires no, habrás venido millones de veces, pero...
Sí, varias veces. De hecho, estuve viviendo acá en un momento de mi vida y es una felicidad volver, y bueno, muy emocionada con la idea de volver en el marco del Bafisi. Y bueno, y muy impactada también por toda la situación de la que ya hablaremos, pero bueno... Muy, muy contenta de estar compartiendo este momento acá con ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, para no empezar por el lugar que todos estamos ya aclarando y reclamando, y el lugar triste de la noche, empecemos por el lugar feliz, que es la realización del Bafisi. Porque realmente, ante la crisis, digo yo, de sentido que vive la Argentina, en virtud del conflicto político-económico trasladado a la esfera cultural, que se haya concretado en tiempo récord esta edición del Bafisi realmente es algo como para señalar satisfactoriamente, amén de que también es una programación que tiene realmente un nivel muy acorde a las características típicas que rodean al Bafisi, quizás menos afluencia de invitados por lógicamente la situación cambiaria y presupuestaria del festival, pero creo que la programación ha cumplido las expectativas generales de todos quienes seguimos desde el primer festival. Yo recordaba el domingo pasado acá con Javier Portafuj, que estuve en la conferencia de prensa del primero, Afici. Es un horror cronológico, pero permite el acierto histórico, y el acierto histórico es realmente celebrar en ese caso esta edición. Empecemos por Valentina, ¿cómo lo has vivido? Si es tu primer Afici, que supongo que no, y saber desde ese lugar también qué materiales que están insertos en el festival te han impactado más.
Bueno, no quiero hablar mucho, paradójicamente, del cine argentino, porque soy jurado de la competencia argentina, entonces no quiero comentar mucho de las películas, pero bueno, capaz decir que me parece muy impactante la cantidad de películas y la riqueza del material que ofrece el festival, la calidad de la propuesta, tanto a nivel de las películas como también de las actividades paralelas, ¿no? De las charlas que se organizan, y bueno, todos sabiendo que se hizo medio último momento, o sea que primero felicitar al equipo del Bafici por su profesionalismo y también por la curaduría, que me parece muy impresionante. De hecho, estuve hablando con directores invitados en el festival que se quedaron muy emocionados con los textos escritos por los programadores. Uh-huh. Que eso no es en todos los festivales, o sea, no sucede en todos los festivales. Creo que el Bafici es un festival muy autorial, y eso se nota, bueno, el impacto llega tanto a los invitados como al público, y también impactada por la cantidad de público que vos decías primero, que capaz no es tanto como los años anteriores. Yo estuve en el 2018, creo. Igualmente me parece que las salas a las que voy están siempre llenas. Estoy muy feliz de eso porque, bueno, las circunstancias económicas y sociales hubieran podido generar un público distinto, o la cantidad en todo caso, y bueno, no lo es. Y creo que el público tenía, o sea, es muy receptivo al tipo de cine.
Totalmente. Yo creo que es un éxito el festival en cuanto a la afluencia de público, pero sí, creo que la crisis claramente ha condicionado ese volumen. Sí. Porque bueno, ahí rangos etarios, principalmente por ejemplo los jubilados, que en otra época eran también muy presentes, que no están, no se ven tanto como en otros Baficis, o gente de mayor edad y situaciones económicas diversas, porque evidentemente la crisis ha impactado. Si bien las entradas son muy económicas, baratas, son muy accesibles en el público en general, pero bueno, estamos hablando realmente de una situación económica en la Argentina muy desoladora. Marisol, bienvenida nuevamente.
Muchas y gracias.
Saber cómo es tu Bafici, cómo va transcurriendo tu Bafici en ese sentido.
Sí, yo vengo desde el 2016, desde Chile, uh-huh, todos los años, salvo en pandemia, por supuesto, y he podido ver una evolución. Creo que este año el nivel de las películas es superior al de los últimos años, particularmente en cine argentino. La afluencia de público, como siempre, genial. La locación del Teatro San Martín me parece extraordinaria, con la Sala Lugones como un centro operativo, además de las salas del Centro Cultural San Martín. Y como yo no tengo problema con hablar de cine argentino, me parece que sigue habiendo una apuesta muy interesante de los directores y directoras. Uh-huh. Particularmente me gustaría mencionar una película que vi anoche que me impresionó harto, en Lugones justamente, Cambio de Guardia, de Martín Fariña, que me pareció súper interesante porque de alguna manera es un espejo y un reflejo de las discusiones políticas de antaño, a propósito de un grupo de conscriptos que a los 18 años les tocó hacer el servicio militar, la colima, como le dicen ustedes acá, que afortunadamente desde hace tiempo, entiendo, no es obligatoria, como sigue siéndolo en mi país.
Sí, no, acá no existe más como servicio militar.
Me parece muy bien. Y es una reflexión política justamente sobre la grieta entre conscriptos que tenían posiciones políticas diferentes al momento de mantener una amistad por muchos años, a pesar de sus diferencias. Hay un trabajo muy notable desde la masculinidad también, como un grupo de varones ya adultos de 60 y tantos años que se expresan de una manera muy diferente en términos del afecto. Me pareció muy interesante esa película. Quisiera mencionar a Lucía Celes, que ya es una directora de culto, que en Chile la tuvimos especialmente en el Festival de Valdivia, que no se conocía, pero bueno, acá lleva largo tiempo con sus películas en el BAFIS y con estrenos dobles y hasta triples el año pasado, con su trilogía, que en realidad son cuatro películas del tenis, del complejo, de la trilogía del tenis, y con School Privada Alfonsina Storni, que fue la película inaugural y que hoy día estuvo repleto, un domingo en la mañana, el cine Gumón, extraordinario. O sea, siempre con esa audacia de, ya que es un sello autoral, básicamente, con los mismos actores de sus películas anteriores, ella es muy prolífica, con ese humor absurdo, con los textos sobreimpuestos en la pantalla.
Me encanta, Marisol, que lo digas, porque ya tenemos instalada la primera polémica de la mesa. A ver. Pero antes quiero también darle la bienvenida y su cómodo transita su BAFICI, Isaac León Frías.
Sí. Bueno, yo vengo al BAFICI desde el año 2001, salvo, claro, los años de la pandemia y uno más que falté por una descoordinación, en realidad. Así que he podido seguir bastante, diríamos, bien la evolución del BAFICI, ¿no? Es cierto que la impresión que uno puede tener desde fuera es que el BAFICI de los primeros tiempos, de los primeros años, era un BAFICI más vistoso. Había una oferta de títulos extranjeros, sobre todo, en una proporción, en una cantidad que tal vez no se encuentra ahora. Lo que, por supuesto, no significa que no haya muchísimo para ver, ¿no? Que a uno le falte tiempo para ver las películas. Pero ha aumentado el número de festivales en el mundo, las condiciones son mucho más competitivas, ¿no? Y me imagino que además la economía argentina de los últimos tiempos tampoco ha favorecido que se pueda contar, porque como todos sabemos, aquí hay que pagar por las películas, ¿no? Y en algunos casos no es poco. Entonces, yo creo que el BAFICI se haya mantenido, y especialmente en las condiciones actuales, es un triunfo. Es un triunfo de la cultura, es un triunfo para el cine argentino, es un triunfo para la cultura cinematográfica. Tal vez es uno de los momentos más delicados, o el más delicado en muchísimo tiempo, en que se presenta un festival como este, anunciándose la desactivación del organismo central de la cinematografía argentina, y viéndose en riesgo muchos emprendimientos culturales, ¿no? Entonces, este es como una especie, alguien lo podría ver desde fuera, como que fuera un manotazo de ahogado en una situación así de hundimiento. Creo que es una señal de que hay fuerzas, hay energías que se mantienen afortunadamente y que le están dando espacio una vez más a una cantidad muy significativa de películas argentinas, ¿no? Entonces, la presencia de esas películas argentinas en este momento, más allá de todas las demás, que son evidentemente muy importantes, pero es de por sí un indicador, ¿no?, de que hay, pues, de que hay un movimiento, de que hay toda una, no solamente una generación joven, porque no todos son realizadores jóvenes, algunos son también de mayor edad, que están pugnando por mantener a flote esta dinámica de un cine que en las últimas dos décadas, bueno, y más, ¿no?, desde los años 90,
ha tenido una presencia muy larga.
Exactamente.
Muy larga. Fernando, ¿vos coincidís con esto con respecto a este cine argentino de dos décadas que realmente, pese a todo, está al frente del problema cultural y económico y político que estamos viviendo?
No, seguro. La cuestión del cine y la cultura hoy por hoy en Argentina está en una situación hiperdramática. Y yo diría que por ahí lo peor de todo es que tampoco sabemos cómo va a seguir esto, que creemos que va a ser peor. Lamentablemente creemos que va a ser peor. Yo estoy confiando, deseando, esperando y rezando por que la ayuda, la protesta y el frenar todo esto que está sucediendo. Estamos hablando de lo cultural nada más, ¿no? Venga a partir de exposiciones y de denuncias en el extranjero. Yo estoy esperando el Festival de Cannes para que Thierry Frémaux mande su gran discurso.
Que ya hizo una manifestación pública el otro día al presentar la programación.
Sí, manifestando pero, su preocupación. Pero en el marco del festival creo que va a ser mucho más fuerte.
Sí, sí, sí. Donde se va a notar también una ausencia.
Vos fíjate que en el Festival de San Sebastián, que todavía no se habían hecho las elecciones, pero ya sabían qué posturas tenían los candidatos. Ya hubo un temor por lo que había propuesto el que es el actual presidente. Y bueno, hubo una gran manifestación rodeados los argentinos que estaban presentes en Donostia y bueno, de todo, de gente de españoles y de otros países, ¿no? Y vascos, por supuesto. Así que no, en ese sentido, sí, yo en relación al festival específicamente, por un lado quería decirte que es mi único festival que he concurrido todas las ediciones, por eso para mí es muy significativo, aparte es el festival de mi ciudad, y el hecho de que él decía de que había más películas internacionales, yo coincido en eso. Es más, hubo un periodo en que el Festival Bafisi tenía en proporción muchas más películas latinoamericanas que el de Mar del Plata, por ejemplo, que se había reivindicado como festival básicamente latinoamericano. Bueno, se fue acomodando todo eso, siguen las películas latinoamericanas, pero ya no hay tantas. Este año ya no hay tantas como otros años. Sí hay mucho argentino y yo creo que básicamente es porque hubo una necesidad de mostrar películas y de no poder pagar los fees de las películas extranjeras, ¿no? Creo que pasó un poco por ahí.
Claramente, pero tenemos una gran sección que estuvimos reivindicando musicalmente el pasado domingo cuando estábamos conversando de el inicio del Bafisi con Javier Portafus, que es la sección de rescates con toda esa playa de material restaurado impresionante donde se destacan París, Texas y Después de Hora, cuyos soundtracks compartimos el pasado domingo. Y ahora la pausa musical va a venir de la mano de esa película delineada por Joseph Sargent que se va a presentar esta próxima semana en la pantalla del cine Gaumont y que se llama nada más y nada menos que La captura del Pelham 1-2-3.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita. Hasta las 23.
¿Vos avez lu l'histoire de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos. Un abrazo grande. Gracias. Abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Y compartíamos la partitura de David Sharp para los títulos de apertura de La captura del Pelham, película que se va a exhibir el próximo sábado 27, cuando el Bafisi, cuya edición 25ª estamos analizando aquí con una notable mesa de críticos, programadores y realmente conocedores del cine, llegue a su fin junto con un nuevo programa de este espacio. Pero mientras tanto, tenemos la polémica casi instalada en virtud de la película de apertura y también de la situación de nuestro cine.
Así es.
Yo no me encuentro dentro de el grupo que reivindica la película de Lucía Seljas y tampoco me encuentro entre el grupo que reivindica la filmografía y tampoco me encuentro dentro del grupo que se rió en la apertura del Bafisi.
¿Qué serio que eres?
No, porque creo que una cosa es reírse con alguien, otra cosa es reírse de alguien. Y creo que ahí estuvo muy mezclada la situación. Creo que hay un lugar en el cual se entrecruza una situación de características personales de la directora y una situación en cuanto a la forma en la cual se expresa dentro de determinados monólogos o circunstancias que dan color también a su universo poético, pero me parece que un poco se tomó desde un lugar un poco más complicada su presencia y cinematográficamente no me encuentro dentro de los seguidores de su cine, porque creo que es un cine que ya, por lo menos en la Argentina, se vio en los años 80 mucho, incluso desde las experiencias domésticas del cine con vecinos, digo, un lugar de cierta hechura artesanal que creo que ya está muy transitado para el cine argentino, sin por eso hacer mella y no hacer distingo tampoco de su actitud rupturista y provocadora, que me parece muy necesaria siempre desde el lugar de la creatividad artística. Pero cinematográficamente no la encuentro una película realmente que me parezca que sea una película que merezca abrir esta edición del Bafisi. Sí es una película que me parece que está muy bien que integre esta programación, porque el festival se dedica precisamente a explorar estos universos cinematográficos y estas características que presenta la ruptura del lenguaje audiovisual tradicional, las nuevas perspectivas, la apertura, digamos, a un horizonte de experimentación y también de reivindicación de perspectivas minoritarias. Pero creo que realmente es una película que le falta sustento como para que estar en un lugar así de tanta expectación, y sobre todo por esta situación en la cual tuve oportunidad de escuchar el discurso de Lucía Celies con respecto a la presentación de la película, y me pareció realmente por parte del público algo bastante bastante ambiguo en su relación con la platea. Yo sé que Marisol la defiende, sí, fervorosamente, no, la película, antes, por lo que dijo antes, pero también me interesa igual extender la discusión.
Sí, pero
a la
tiraste
mesa para quien,
tiraste
quien
el guante y lo recojo. En sí, el claro. sentido de que la gran polémica, a mi juicio, es que institucionalmente el festival no se ha manifestado en defensa del cine argentino. Y los que lo han hecho son los directores y directoras. A propósito, en este caso, de la inauguración, Fariña también lo hizo ayer. Todos intentan dar una señal en ese sentido. O sea, hace poco estuvimos ahí en el Festival de la Cinemateca en Uruguay, y la inauguración de ese festival, que se retrasó por cuestiones climáticas, estuvo en el centro la defensa del cine argentino, con un discurso bellísimo de la directora, emotivo, haciendo un recorrido por todo el aporte que ha significado a nivel latinoamericano y del mundo. Entonces, creo que es bien inconcebible que no se plantee. Yo entiendo la postura, la situación política compleja, ¿no? Desde la dirección, pero la defensa del cine argentino tendría que haber sido el sello de este festival. Cuando además está sucediendo que en estos días, o sea, yo te mencionaba que estuve en algún momento hoy día, domingo en la mañana, y lo que se ha informado hasta ahora es que el vaciamiento de la línea de fomento del Instituto del Cine del Inca, sí, le han pedido, perdona, a los trabajadores y trabajadoras, sí, que no asistan a su lugar de trabajo. Y perdón, para terminar, sí, que en la sala del Gaumont, que es un lugar inca, no sabemos qué va a pasar. Se aseguró
déjame explicarle a la audiencia, porque realmente es algo muy reciente que se conoció en las últimas horas del día viernes, y la noticia señala que a partir de mañana lunes los trabajadores del Instituto de Cine no tienen que, se les dispensa de su asistencia al lugar de trabajo, porque se indica que se realizará la presentación de un nuevo organigrama, y hasta tanto la constitución de este nuevo organigrama de funcionamiento del instituto, que el comunicado respectivo dice que puede ser rápidamente, se los dispensa de sus trabajos, y se interrumpe la programación continua del Cine Gaumont, a excepción del Festival de Cine en Curso. Esto es lo que reza el comunicado oficial. Me permito dudar, a partir de la experiencia vivida con la agencia TELAM, que también iba a tener un cierre acotado en el tiempo a partir de una propuesta de reorganización, y que realmente está hoy en suspenso. Digo, estaban los trabajadores de TELAM en la larga fila del Gaumont recolectando firmas también para hacer un petitorio, con lo cual me permito dudar de esto. Este programa es un programa plural que le interesan las voces de todo el mundo. Con respecto a lo que comentabas, Marisol, Javier Portafusa aquí hizo un señalamiento con relación a esto, porque bueno, fue justo el pasado domingo cuando Luciano Monteagudo publicó esa columna que dio justamente el pie para esta situación en Página 12, y aquí Portafusa manifestó también su mirada en cuanto a esta defensa del cine argentino. Pero digamos, es una situación que escala en el conflicto, porque hoy tenemos un nuevo horizonte abierto, que es que precisamente mañana lunes el Inca va a estar cerrado. Y esto es muy preocupante por lo que significa la industria, por lo que significa la continuidad de los puestos de trabajo, y pero también para el funcionamiento lógico de todas las ramas del quehacer cinematográfico, que van desde la exhibición a la calificación a la producción. Digo, se genera una pausa, por decirlo de una manera elegante, total en el universo de la industria del cine argentino. Realmente, los antecedentes con respecto a esta gestión no son auspiciosos. Cuando uno señala que va a haber una pausa, por el caso que ya indiqué previamente, pero nosotros también hicimos gestiones para para que el presidente del Inca pudiera, digamos, le ofrecimos micrófono al presidente del Inca aquí en este programa, porque creemos que es muy importante que en algún momento se exprese y diga cuál es su mirada o cuáles son los lineamientos para el cine argentino que va a tomar la conducción del instituto. No hemos tenido suerte en ese orden, esperamos que a futuro podamos tener a Pirovano sentado en este programa conversando y dando señalamiento de sus lineamientos de acción con respecto al cine argentino, porque todo entra en un lugar muy nebuloso y muy incierto y muy peligroso además. Hablábamos el pasado domingo con Javier Portafus que en una semana el cine Gomón empezó desde un lugar de cierre total un lunes a ser considerado el Teatro Colón del cine argentino un viernes. Y en esa semana existió de todo. Y yo no puedo poner en duda los interlocutores que me manifestaron en las diversas reuniones que se sucedieron durante esa semana con las autoridades del Inca, el cambio de objetivos que vivió la principal sala de difusión del cine argentino en lo que respecta a la República Argentina. La verdad, una situación muy, muy, muy preocupante la que estamos viviendo y que sobre todo habla de un desconcierto, por lo pronto, en cuanto a los lineamientos de acción política que debe desarrollar el cine argentino en el exterior. Un cine argentino que, para quien no lo sepa, porque quizás lo vemos intramuros, y acá espero y supongo que los compañeros de mesa pueden añadir pensamientos a esta reflexión, es importante, valorado, querido, que ha abierto puertas a otras cinematografías continentales, que ha ayudado a la coproducción a nivel regional, que ha desarrollado también una punta de lanza para que otros países, otras cinematografías integraran los principales festivales del mundo. La verdad, es una situación realmente de película, pero de las malas.
De terror.
Quiero agregar a lo que estás diciendo ahora, que justamente casi te diría que de alguna manera el cine argentino en un momento, hace exactamente 30 años, en 1994, fue como el gestor de un cambio en la cuestión de el fomento, la producción y el apoyo a los cines nacionales. La ley de cine argentino marcó fue un mojón, fue un hito, que a partir de ahí el resto de las cinematografías latinoamericanas ha seguido como ejemplo. A mí me tocó vivir ya en el 2000 y pico en un festival de Viña al Mar, creo que fue. Sí, había una charla de Ignacio Aliaga, que era un poco el jefe del cine chileno, pero sí manejaba muchas cuestiones en su momento, la Cinemateca, después él mismo ha sido realizador. Él dio como ejemplo para los cambios que se venían, estoy hablando del año 2002-2004, ahora no me acuerdo bien, de los cambios que venían, y tomó como ejemplo la ley de cine argentino. Y yo, que estaba presente en esa reunión con cineastas, periodistas, me indicó a mí para que yo hable. Así me dijo, y bueno, y dije la postura y que sí. Uh-huh. Y yo lo que noté ahí, y después pasó en Ecuador, pasó en otros países que han usado, se han basado un poco en la ley de fomento y en la ley de cine argentino del año 94 para empezar a armar cada uno su institución oficial. Uh-huh. En cinematografía. O sea que hasta eso tenemos como para pelear, ¿no? Como que hemos sido en ese punto de vista, por lo menos, el puntal,
y la cabeza, pioneros.
Y le quería preguntar a Valentina, aprovechando su doble condición de representante del cine de Uruguay y además también con una vida europea, ¿cómo repercute esta situación desde lo que significa la industria del cine en Europa? Si hay, digamos, cierto correlato, o todavía es una situación más local en cuanto a la crisis del cine argentino a nivel productivo.
Bueno, primero destacar que Bueno, soy programadora para el Festival de Biarritz, que es uno de los festivales en Europa de cine latinoamericano más reconocido, tal vez para...
Totalmente.
Y con más historia, ¿no?
Sí, sí, bastante, con bastante años de... Bueno, de proyectar películas muy valiosas y muy importantes, yo creo, para el intercambio cultural y bueno, cinematográfico. Y destacar que el cine argentino es de los más representados en términos de, bueno, regionales. Creo que están como en el top 3. O sea, todos los años tenemos muchas películas. O sea, la programación funciona obviamente con programadores que viajan en festivales, pero también hay una convocatoria abierta en la que los distintos cineastas, productores, vendedores internacionales pueden postular sus películas. Y la proporción de películas recibidas no tiene nada que ver según los países. O sea, como festival que trata de representar la cinematografía de todo el continente, nos cuesta mucho... tener un equilibrio entre todos los países, porque en realidad lo que más recibimos son películas argentinas, películas mexicanas y películas brasileras.
Sí, bueno, y te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Acá ha circulado desde hace un tiempo, y yo creo que no inocentemente, la idea de que hay una gran producción del cine argentino que básicamente no le interesa a nadie.
No, no, eso no es cierto.
La pregunta es, como programadora de un festival como Biarritz, ¿cómo es la recepción precisamente de todo ese cine argentino que no son los números puestos, que no estamos hablando ni de Campanella, ni de Cifrón, ni de Conduprat, que estamos hablando de todo el cine que se fragua desde un costado de óperas primas, de producción independiente, de producción precisamente que ha sido posible gracias a la existencia de la ley de cine en la Argentina?
Yo creo que paradójicamente el cine argentino es más visto fuera de América Latina que dentro de América Latina, porque lamentablemente la circulación dentro de América Latina en el circuito de los cines, el circuito no comercial, pero como en salas de cine, no es tanto como en el que como el de Europa. O sea, el público francés, en todo caso, que es el que más conozco por vivir allá, tiene mucha curiosidad por el cine argentino, conoce a sus actores, a sus directores. El público de Biarritz es muy fiel y bueno, siempre está buscando nuevos talentos, nuevas historias, y creo que también se identifica mucho con la sociedad argentina, que también tiene un pasado muy vinculado a Europa, como bueno, otros países latinoamericanos, pero especialmente bueno, el Cono Sur, y creo que es bueno de mayor importancia que ese cine siga llegando a Europa. Y quiero solo decir una cosa, que hoy hablabas de la importancia del apoyo de los festivales extranjeros al cine argentino. Bueno, en el festival, como lo decía Marisol, de Uruguay, en el discurso de apertura hicimos como un apoyo muy grande, un abrazo al cine argentino. Después hicimos otro evento en el que también convocamos a la prensa de apoyo a la calle. En la calle, como de apoyo a todo los cineastas argentinos y toda la gente de la industria. Y en el festival, esto es como un pequeño adelanto, pero en el Festival de Biarritz, que se desarrollará en septiembre de este año, también le vamos a dedicar una importancia, o sea, un espacio bastante grande al cine argentino. Como bueno, para ir adelantando eso.
Sí, quería comentar a propósito del desafío que implica para nuestros países llevar a nuestras salas el cine nacional. En el cine chileno pasa lo mismo, es bien difícil. Sin embargo, con películas emblemáticas como La Memoria Infinita de Maite Alberdi, que acaba de ganar un premio platino anoche a mejor documental, fíjate que siendo documental, logró ser el documental más visto en la historia del cine reciente en Chile. Entonces, es posible, es más difícil, pero es completamente posible en la medida en que hay personajes, como en el caso de Augusto Góngora, muy emblemáticos, muy queridos por el pueblo chileno, y basta una buena convocatoria para que la gente se identifique y vincule la memoria personal y familiar con la memoria colectiva de nuestros países. En ese sentido, pasando un aviso rápido a propósito del Festival de Cine de Viña del Mar, el año pasado, por ejemplo, a propósito de los 50 años del golpe de Estado Civil Militar,
recuerdo,
estuviste ahí, tú fuiste parte del jurado también en algún momento, lo fuiste tú, Fernando. Ahí nos conocimos, de hecho. Fue el festival, yo me atrevería a decir, que tuvo más fuerte el sello de los 50 años, uh-huh, en un contexto político en que esa efeméride también era parte de una grieta a propósito, claro, de la que existe acá. Entonces, porque hay mucho olvido, mucha desmemoria, y sin embargo nuestro festival se la jugó por tener una programación transversal con focos específicos de 50 años, como el foco de Patricio Guzmán, por ejemplo, pero a la vez que la programación transversalmente tuviera, en documental y en largometraje de ficción, tuviera películas distintos países vinculadas a la memoria. Sí. O sea, nunca es suficiente. Ya lo estamos viendo en Argentina y lo estamos viendo en Latinoamérica y en el mundo con los avances del neofascismo.
Fantástica, ¿no? Del realismo socialista de Raúl Ruiz.
Una maravilla. Sí.
Extraordinario trabajo, extraordinario, que lo presentó Chamila Rodríguez ahí fue una función increíble, increíble. No quiero igual decir realismo socialista porque vamos a entrar en los tweets de Milei. Chacho.
Sí, yo quería decir algo. Quería referirme a lo que inicialmente mencionó Marisol en esta segunda parte del programa. Creo que la situación de Javier Portafoux es muy delicada, porque él, evidentemente, casi podríamos decir, arriesga la continuidad del festival y no, digamos, de su propia participación. Entonces, yo entiendo que en su función de director no pueda jugársela, ¿no?, hacer pues un pronunciamiento absolutamente definitivo, digamos así, conclusivo sobre la situación que está viviendo el cine argentino. Sin embargo, a considerar que son muchas las películas argentinas que están presentes y muchos los directores que en las presentaciones de las películas hacen alusión. O sea, el tema de la crisis del cine argentino está presente constantemente en el festival. Ayer yo asistí durante media hora, 40 minutos, a un diálogo de Javier Porta con los directores argentinos que están participando, y había mucha gente presente. Naturalmente fue una andanada de críticas, ¿no?, a la situación que vive el cine argentino, a la intervención del gobierno de Milei y todo lo demás. O sea, no creo que se esté dejando de lado ese asunto. Tal vez no hay un pronunciamiento oficial, pero es que es una situación complicada. Uh-huh. Porque de todas maneras, este es un festival que está financiado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese es un órgano político. Entonces, que exista en las condiciones actuales, ya creo que es un triunfo importante.
Y es una toma de partido, en cierto sentido, también, ¿no?
También.
Y una toma de sentido.
¿Cómo podría ser de otra manera? Son 25 años, un cuarto de siglo. ¿Qué esperaban si no eso, digamos? Es lo mínimo que se puede
esperar.
Sí, pero
lamentablemente, Marisol, debo decirte que, digamos, quienes opinamos que la cultura es importante y ciertos valores establecidos en el conjunto de la sociedad argentina son importantes, quizás no somos necesariamente mayoritarios en este momento. Y esa es una lectura del orden político también. Yo me preguntaba, justamente, y pensaba en cuanto a lo que decía Chacho, ¿qué pasaría si el BAFICE hace una manifestación directa y contundente en cuanto a esto, por ejemplo, con el cine Gaumont? El cine Gaumont, yo creo que automáticamente el día siguiente está cerrado.
Pero lo van a cerrar igual, lo van a privatizar.
Pero digo, en el contexto del festival, por una cuestión de coyuntura, porque sabemos que se generan ciertas situaciones del orden institucional que son muy complejas luego de sobrellevar. Me parece que esa sería como, digamos, una respuesta también que yo suscribo con respecto a la situación del BAFICE, que realmente es una coyuntura muy complicada desde el punto organizativo, productivo, y también desde la lógica de que no es un festival. Es independiente en el nombre, pero no independiente en el orden productivo. No es un festival como puede suceder en Europa con Biarritz o San Sebastián o el mismo festival quizá de Viña, que son festivales cuya estructura está escindida de la estructura de gobierno. Acá el salario de todos los trabajadores del BAFICE lo paga el gobierno de la ciudad. Fernando.
Sí, no. Yo lo que quería decir que, más allá de las críticas que podamos dar o hacer o pedirle oficialmente al Bafisi que exprese algo en relación a la situación actual del cine y la coyuntura del cine argentino. También, por otro lado, no tenemos que olvidar que, y de alguna manera yo lo siento así, que así todo, que en estos momentos se esté realizando este festival con estas características, con esta distribución y con la cantidad de directores que han llegado desde afuera, uh-huh, y las películas que se están dando, para mí es como un bálsamo. Madre, es como un bálsamo, y hasta te diría, digamos, un sitio donde también que es de resistencia, ¿no?, a las políticas que se quieren imponer a nivel nacional. Pero yo creo que es un bálsamo, es un domo. No hay que olvidar que nosotros tenemos un privilegio. Cuando vamos a festivales, estamos en otro mundo. Estamos en el mundo del festival, desaparecen casi todos los problemas. Sí. Hay dos grandes polos en el sentido de cuando uno viaja fuera de su ciudad natal o donde está viviendo a otro país, a otra ciudad, ya encima está más metido en ese festival porque, uh-huh, todo depende de eso. Yo desayuno en mi casa, no desayuno en un hotel y en otra casa de otra persona. Desayuno en mi casa, generalmente ceno en mi casa, salvo la excepción de hoy. Pero la cuestión es que uno vive dentro de un domo, de un gran domo, aislado de todas las cosas que pasan y feliz de estar viviendo todo esto y retornando post pandemia, ¿no? Ahora, eso no quita de que, o sea, no es que olvidamos al mundo, pero la realidad es esa. Pero también yo creo que hay que sentirlo como que hay que seguir defendiendo el Bafisi, hay que seguir viviéndolo. Y el temor, el otro día justamente con Portafox decíamos, el año que viene va a haber, con suerte, el 10% de películas argentinas que hay este año.
No, claro, por el índice de producción que tenemos en este momento. Sí, muy cortito porque tenemos que hacer una pausa musical inevitable.
Bueno, solo una cosa, que hoy hablando de la importancia del cine argentino en Biarritz, me olvidé de mencionar que en realidad las dos películas, la de apertura y la de clausura de la última edición del festival, fueron argentinas. La de apertura fue Blondie de Dolores Fonsi, uh-huh, y la de clausura fue El rapto de Daniela Goyi. O sea, eso en general en los festivales tratamos de evitarlo como para dar más representación a diferentes nacionalidades de películas, y sin embargo decidimos hacerlo así porque la calidad de la cinematografía argentina era tal que medio que no lo podíamos evitar, era como poner eso.
Pausa musical y continuamos con Cultura en Imagen.
Thank you.
Bueno, y dentro de la sección rescates también se destaca la copia restaurada, restauradísima de Lulú o la caja de Pandora de Pabst, que también va a estar integrando esta programación del Bafisi, que tuvimos la oportunidad de ver hace muchos años en el Teatro Colón, que fue una función realmente memorable, y no deje de ver esa joya volcánica de Pabst, que creo que es la mejor definición para hablar de Louis Brooks, aparte en la película, con una magnificencia de erotismo y de inteligencia, aparte, que marca también una etapa muy, muy importante de lo que significó el cine alemán, tan bien retratado por Lotte Eisner en su pantalla demoníaca. Pero hablando de libros, tengo en mis manos justamente el libro que se va a presentar en el Bafisi, que es el cine de Jean-Luc Godard, Rupturas y Aperturas, Isaac León Frías, editor, Fondo Editorial Comunicación de la Universidad de Lima. Y queríamos saber cómo nace este libro, también invitar a la gente a su presentación. Y bueno, no te voy a preguntar por qué Godard, porque realmente nos quedan, me sacan del aire si pregunto en un programa de cine por qué Godard, con lo cual la primera pregunta está omitida. Pero sí, digamos, el contexto en el cual nace el cine de Jean-Luc Godard.
Bueno, fíjate, hace cuatro, salió una primera edición dedicada a un director de cine, como libro colectivo, a Fellini, por los 100 años del nacimiento de Fellini. Antes se había publicado nada menos que un libro sobre la obra de Jodorowsky, individual, que yo creo que es el libro más completo sobre Jodorowsky que se ha escrito en América Latina, incluso más que en Chile, porque no conozco ningún libro publicado en Chile que tenga la extensión del que se publicó en el Perú. Pero de manera colectiva, primero fue sobre Fellini. No fui yo ahí el editor, sino un colega, Ricardo Bedoya, que es uno de los críticos y profesores de cine más eruditos que tenemos allá. Pero el año siguiente pensé en hacerlo con otros directores. Y he tenido la suerte de poder lograr, primero, el cine de Pasolini, que se presentó el año pasado.
Exactamente.
Aquí en el Bafisi, con, entre otras cosas, con colaboraciones de colegas argentinos, sobre todo Eduardo Russo, que es un crítico,
un investigador, un teórico
muy conocido,
afincado en la Universidad de La Plata. Le mandamos un gran abrazo, sí, Eduardo.
Sí. De una generosidad impresionante. Nunca te dice que no a algo que, digamos, que uno le pide, ¿no? Tiene esa disposición constante y permanente. Pero no solamente él, también ha colaborado Paula Vázquez Prieto, que es una la crítica argentina, una colaboradora chilena de la Universidad de Chile, creo, pero ya no, en ese momento dejó, estaba, se llama Ivana Perich, académica. Y luego vino el libro Godard. En ese momento tenemos a punto de salir un libro dedicado a John Ford, que es
un nombre.
Que está, además, como digo yo, publicado por una universidad, es una absoluta sorpresa, porque por varias razones. Porque no es un director contemporáneo, ¿no? Porque es un director que no pertenece al cine, vamos a decir, de arte, tal como se puede entender, ¿no? Porque es un director del pasado.
Maestro, total.
Entonces, ese es el que viene. Y luego vienen libros sobre Scorsese, Bergman, esos dos a mi cargo, y otro sobre Tarantino.
Ya tenemos, pero además, tres anuncios.
Tres anuncios. Otro más. Que estoy buscando, pero tendría que, lo que pasa es que tiene que ser peruana, una colaboradora que pueda coeditar un libro sobre cine de directoras mujeres, porque están, están ausentes en este momento. Entonces no quiero ser, yo encantado lo hago, pero quisiera que fuera otra persona, y es difícil encontrar.
Uno por año.
Claro. Dos por año.
Dos por año.
Dos por año.
O sea, Chacho, ya tenemos, ya sabemos qué libros vas a presentar, sí, en los próximos dos y tres Bafisis.
Sí, no, pero además tengo, perdona que siga con el rollo autopublicitario. Tengo ya terminado, ya entra impresión, otro libro que he venido trabajando de años anteriores, que es un libro sobre el periodo del 70 al 2000 en el cine de América Latina.
Bien.
Ya, y yo tenía dos anteriores, uno sobre el periodo clásico, el Más allá de las lágrimas, y otro sobre el cine de los años 60. Y con ese como que termino una especie de trilogía sobre el periodo sonoro en América Latina.
Bien.
Y claro, uno no termina de escribir. Por ejemplo, me acabo de enterar de la salida de un libro en México sobre el cine mexicano de los años 60, que tiene la tesis de que ese cine mexicano de los años 60 fue un cine totalmente dirigido por el Estado. Entonces, algo que nunca se había planteado de esa manera tan categórica, ¿no? Uh-huh. Porque fue un cine producido por el Estado.
Sí, claro, los estudios Churubusco, Pelmex, todo.
Exactamente,
aquello,
¿no? Que estaban. Sí, sí, sí. Nacionalizó el Estado. Entonces, constantemente, digamos,
aparecen nuevos horizontes.
Uno no termina de escribir esos libros.
Hablando de horizontes, y perdón que acelere la mesa, pero estamos fuera de tiempo del programa ya, y agradezco, por supuesto, siempre a las autoridades de Radio Cultura que nos permiten extendernos un poquito. Estamos hablando de la crisis argentina, de las coyunturas políticas, pero digamos, salvo el caso de Uruguay, que se muestra, digamos, desde un lugar en el cual el mapa político es más amable, tanto Argentina, Perú y en el pasado sobre todo Chile, que vivió también convulsiones muy fuertes, han tenido coyunturas políticas que quería saber si impactaron en lo que significa el quehacer cultural y el panorama especialmente audiovisual y cómo es la actualidad en este caso del cine peruano.
Bueno, también está la amenaza de, si no terminar con la ley de cine, que en estos momentos ha permitido que aumente enormemente la producción, ¿no? Por los apoyos, el fondo económico que permite una cantidad que pueden ser 150 mil, 200 mil dólares, que no te cubre el presupuesto de una película, pero por lo general da la base inicial para que luego se puedan hacer, buscar otras fuentes, ¿no? Eso está amenazado en este momento, porque curiosa y contradictoriamente, la vicepresidenta de un gobierno como el anterior, que tenía un ideario marxista-leninista, ¿no? Nada menos.
Vas a hacer que me cancelen el programa, chacho, con esas cosas que decís en el aire.
Que fue el gobierno de Castillo, que por supuesto, de marxista-leninista no tuvo nada, ¿no? Uh-huh. Tuvo mucho más de populista y de ratero. Pero ella se convierte ahora en la presidenta de un gobierno de derecha, ¿no? Lo que te demuestra la inconsistencia de muchos cuadros políticos que, como los de Roberto Castillo, llegaron de manera improvisada, como el mismo Castillo, ¿no? Uh-huh. Que no era un militante político, era un hombre sin pasado político, sino que tenía pasado gremial. Bueno, la cosa es que también la situación es delicada. Es delicada, no sabemos qué cosa es lo que va a pasar. Por supuesto, esperamos que no se llegue a la situación argentina, pero... Uh-huh. Tampoco sabemos qué cosa es lo que va a pasar el día de mañana, porque en ese momento hay una especie de acuerdo tácito entre los partidos políticos que están en el Congreso y la Presidencia de la República en no mover las cosas, en que todo siga igual hasta el año 2026.
¿Y eso puede ser una amenaza para el cine peruano?
Puede ser, porque de todas maneras, digamos, las fuerzas de la derecha van tomando mayor peso y mayor control. Uh-huh. Tienen una evidente influencia en el gobierno. Nunca lo habían dicho ellos porque no quieren comprometerse directamente con el gobierno, aunque al final aprueban las leyes, los decretos y demás. Pero Fujimori, el expresidente peruano, después de salir de la cárcel, manifestó públicamente que el gobierno debía continuar. Ningún líder político lo había dicho de una manera así tan clara y tan tajante.
Claro.
Entonces ahí hay una especie de, por lo menos, acuerdo bajo la mesa, ¿no? Acuerdo tácito o implícito.
Y hablando del caso chileno, bueno, referíamos nosotros las protestas que ocurrieron en el pasado. ¿Cómo es la actualidad en cuanto al financiamiento de la cultura, las perspectivas del cine chileno y sobre todo su inserción en una región que, tal el caso Perú, el caso Paraguay que añado, donde se ha señalado que va a haber una reducción de lo que significan los fondos de cultura, va a haber una concentración, digamos, de los diferentes programas en un único ministerio o secretaría, y ni que hablar del caso Argentina parece estar amenazado, ¿no?
Sí, antes de entrar al caso chileno quería hablar un poquito brevemente del cine peruano y recordar una película que para mí fue emblemática como Canción sin nombre de Melina León del 2019, uh-huh, que tuvimos en Viña también a la directora y que da cuenta un poco de la memoria de aquellos temas no resueltos por nuestras sociedades latinoamericanas, en este caso el terrorismo, el conflicto interno en Perú, Sendero Luminoso, y en nuestros países tenemos que seguir hablando de esos temas de alguna manera, porque no están totalmente resueltos. En el caso de Chile, en general se dice, ay, de nuevo temas de derechos humanos, de la dictadura, qué sé yo. Pero eso es un mito, la verdad es que solo el 25% de la producción de películas chilenas tienen que ver con esa temática, pero a mi juicio ojalá fueran más, porque la verdad es que con las amenazas neoconservadoras, neofascistas, retrógradas de negacionismo y de destrucción de derechos, creo que el cine le hace bien y es fundamental para construir una cultura democrática y para mantener la memoria. Imagínense ustedes, como argentinos, con todo el trabajo de memoria que han realizado, con juicios. Vimos películas maravillosas como Argentina 1985, uh-huh. el documental El Juicio, que es una maravilla, El Juicio de la Junta. Aún así, con todo ese trabajo, con injusticia efectiva, aún así surgen discursos negacionistas que son impresentables. Uh-huh. Entonces, creo que esos temas siempre tienen que estar. En el caso chileno, estamos pasando por un muy buen momento en general, con mucha coproducción internacional, nuevas temáticas, más innovadoras.
Y un reconocimiento internacional.
Reconocimiento internacional. Fuimos candidatos al Oscar, claro, con La Memoria Infinita, qué sé yo. Y siempre tiene que seguir habiendo otros espacios. Particularmente, como feminista, me interesa que haya voces nuevas. Por eso defiendo a Lucía Celes y a todas muy las bien. Que estén en otra línea. Y en ese sentido, mujeres directoras se necesitan cada vez más también.
Muy bien. Y yendo a lo que significan las nuevas voces, por lo menos de la nueva voz de Cultura en Imagen, Valentina, que nos va a dar también su mirada con respecto a lo que significa el cine de la región, y a particularmente también hay un cine uruguayo que ha sido muy receptivo últimamente a la coproducción internacional. Los productores decían que era por las facilidades que ofrece el Uruguay para a la hora de producir, que no las ofrece Argentina, por ejemplo, o no las ofrecía en el contexto de la anterior presidencia, pero que existía, digamos, en el Uruguay una posibilidad de coproducción mayor. ¿Esto es así? ¿Cómo es el panorama del cine uruguayo contemporáneo?
Bueno, antes que nada, agradecer a la voz de Marisol, que me parece primordial todo lo que está diciendo acerca del cine de la región, de que necesitamos que estas voces sigan escuchándose y viéndose a nivel regional, nacional, internacional también. A veces creemos que conquistamos derechos y nos damos cuenta de que al final no están conquistados, sino que debemos todo el tiempo pelear por ellos y que también podemos retroceder en la historia. Entonces me parece que el cine en ese aspecto tiene una importancia capital de recordarnos también lo que es la historia. Y hablando de Uruguay, recordar que en Uruguay tenemos una cinemateca que hace un trabajo increíble de archivo, que me parece fundamental y que espero, o sea, que me encantaría que pueda existir en todos los países de América Latina.
Señera, absolutamente. Hoy recordábamos con Chacho en una charla de café a Manolo Martínez Carril, que sí. Tuvimos oportunidad de conocer ambos, ¿no?
Entonces, bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? De mantener la historia, de mantener los archivos, todo eso, mantener las heladeras de Cinemateca necesita, bueno, inversión económica, inversión de personal, de personal calificado.
En un momento hubo una crisis con respecto a eso, con Cinemateca, que había un problema del orden presupuestario, sí. Digamos. ¿Eso se solucionó?
Bueno, en realidad Cinemateca tenía sus locales antiguos, que, uh-huh. bueno, yo quería mucho de Cinemateca 18, que tiene, bueno, ese
mural increíble hermoso. Buñuel, Hitchcock, sí. Lucrecia Martel.
Sí.
Me falta uno. No me acuerdo quién es el cuarto, son cuatro.
Espera que no me acuerdo ahora.
No era Buñuel, Hitchcock, Lucrecia Martel y un cuarto que no me acuerdo quién era. Pero bueno, ya llegará. Sí. No, adelante, por favor. El minuto en el aire cuenta muchísimo.
Bueno, nada, cuestión que eso, que hace, bueno, que es importante invertir en eso. En el archivo, medio que me perdí en el cuentito de lo que tenía previsto uh-huh. decir, pero bueno, sí, y que también el cine argentino es fundamental para el cine uruguayo, porque bueno, por ejemplo, en este último festival, casi todas las películas que programamos uruguayas eran coproducciones o con Argentina o con Brasil, con Chile también, con varios países de la región. Entonces, que el cine argentino deje de ser financiado como corremos el riesgo de que sea ahora, también significa mucho para el cine uruguayo, que tiene un porvenir muy incierto en ese uh-huh. ese panorama regional. Entonces, uh-huh.
Sí, yo quiero añadir simplemente que, digamos, el cine argentino no significó el hambre de los chicos, como se dijo en algún momento.
No.
El cine argentino quizás significó el hambre de los chicos, los 7 millones De pesos anuales que se aumentaron la dieta a los senadores.
La quizás compra significó, de F-16.
Quizás significó además el salario que con rango de ministro pasan a obtener determinados componentes del actual gobierno. Digo, Karina, hay un montón de Milei. Situaciones en las cuales uno puede añadir el hambre de los chicos. Aprovechando que es un programa de cine, quiero hacer en especial señalamiento con respecto a esta situación coyuntural y sobre todo señalar que desde el Uruguay en este momento están se sigue con mucho interés, por un lado, lo que pasa con la cinematografía argentina y, por otro lado, además, señalar el notable impulso continental que los dos países desarrollaron en los últimos 10 años, que es increíble. Increíble. Así que realmente a toda la mesa muy, muy agradecidos por esto. Y escuchábamos a Pérez Prado desde la banda de sonido de Enredos de Oficina, la otra película restaurada que se presenta dentro de la sección Rescates del Bafisi en un panorama musical que hicimos espectacular y particular distingo a todas las bandas de sonido que acompañan esa mirada retrospectiva que brinda esta 25ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, donde usted puede conseguir el mejor vino de autor del mundo, como sucedió en este programa, donde se compartió este Marioneta Malbec, que estaba lleno cuando comenzó esta emisión. Pero es un viejo truco para que la gente se exprese más vivamente en el transcurso del programa. Estamos llegando al fin de esta emisión. Quiero agradecer muy especialmente a todos. Quiero destacar la presentación del cine de Jean-Luc Godard, compilación de Isaac León Frías, que hoy nos acompaña aquí en el programa, que será el próximo viernes a las 16 en el San Martín, en el Centro Cultural San Martín, donde ustedes pueden además adquirir este ejemplar y además compartir las implicancias que significó su realización, tal como expresó nuestro querido Isaac León Frías, a quien le agradecemos muy especialmente su presencia aquí en esta noche en Cultura en Imagen. Muchas gracias, querido Chacho León Frías.
A ti las gracias, Pablo.
Un nuevo año. Y un nuevo Bafisi. Y así además, es, por supuesto, hacer el especial señalamiento a algo que nutre en especial la estructura de este programa, que es una visión continental hermanada. Hemos tenido la oportunidad de transmitir en directo desde el Festival Internacional de Viña del Mar, donde estuvimos compartiendo las alternativas de este gran festival continental y señero para el cine latinoamericano, y aquí hemos compartido también la presencia de su programadora Marisol Águila, así que muchas, muchas, muchas gracias por estar nuevamente un año más acá.
Sí, feliz de estar con ustedes, y el debate que se dio fue riquísimo, así que larga vida al Bafisi.
Aparte, yo les quiero agradecer, porque ustedes no saben lo que es para un cinéfilo dejar de ver una película una noche de domingo del festival y venir a un programa de radio. Es algo realmente muy, muy duro de sobrellevar, y yo quiero agradecer muy enfáticamente que todos estén aquí presentes. Como también está presente Fernando Brenner, que es una figura ya cotidiana de este programa, ¿no? Me parece a mí que ya varios ya será cuarta, quinta vez que ha estado usted aquí.
Sí, por lo menos. No, lo que quiero simplemente es de alguna manera reivindicar a los programadores de este año del Bafisi que hay una larga lista de películas, en su mayoría documentales, sobre distintas personalidades del arte, de la cultura argentina, y especialmente, bueno, sobre San Pugliese, sobre Osvaldo Pugliese, una película sobre Jorge Pistocchi, uno de los grandes periodistas y creadores de revistas relacionadas al rock nacional, y también muy especialmente una película sobre Marilú Marini.
Y además agrego el nombre de Mario Mactas, que es nombre de Radio Cultura y que también tiene su propio documental en la programación del Bafisi.
Realizado por su hija, Mariana Mactas, se llama Un tal Mario.
Y le mandamos un gran abrazo a Mario.
Sí. Y la de Macedonio Castillo, que también es un buen documental, ¿no? La del cuentista. Abelardo Castillo.
Sí, sí, por eso. La lista es muy importante y muy interesante. Y ya he visto películas muy, muy, muy buenas.
Y sumamos en la despedida a la nueva presencia de esta mesa cotidiana ya de análisis del Bafisi en esta noche de Cultura en Imagen, Valentina Otormienta Loglio, programadora del Festival de Biarritz y del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, el conocido popularmente como el Festival de Cinemateca. Así que muchas gracias, Valentina, por también acompañarnos en esta noche de Cultura en Imagen.
Muchas gracias a todos ustedes por esta charla, y quisiera solo agregar una cosita, que bueno, en este contexto del cine argentino hay una convocatoria ahora abierta de Biarritz, y por favor les pedimos a todos los cineastas argentinos que tengan sus películas prontas para presentar, que por favor nos manden sus películas. Estamos con muchas ganas de darle un espacio importante al cine argentino, y no apoyamos solo a pelis que se dicen de festivales o para festivales, sino a todo tipo de películas. Tenemos un público también de público escolar muy importante, público infantil, público muy diverso, así que todos los cineastas argentinos y gente de la industria se sienta libre de mandar sus películas a la convocatoria, que estamos con muchas ganas de darle un apoyo muy fuerte al cine argentino.
Al cine argentino. Muy bien, punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. En la mano de Norberto Chapco, ustedes continúan en la sintonía de Radio Cultura con toda la programación musical que prosigue en toda la noche de este dial. Y nos encontramos el próximo domingo con toda la continuidad del cine, el arte, la cultura, cuando a las 22 le demos nuevamente la bienvenida a Cultura en Imagen. Chau.
Sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya. clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor. Es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B. Yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren.